Hoy, Nero, tenemos que saber darnos cuenta cuando en algún momento, Nero, algo se revela. ¿Vio cuando a veces echa un poquito de luz sobre algún temita que usted venía pensando, pero por ahí la respuesta le costaba encontrar? Entonces también a veces, Negro, ese momento, ese lugar donde algo parece clarificarse, donde uno puede pensar distinto, es un gran momento de espera, Negro. Es un gran momento para detenerse en ese lugar, pensar otra vez sobre lo que quise echar luz y seguir ahondando. Pero eso solo sucede, Negrito, cuando en otro capítulo, acá, No se puede hacer más lento 2019, Negro, la espera también a nosotros nos convoca. Así que, para quienes vayan a sentir de qué se trata otra vez este segundo capítulo, sepan que para el Negro, para mí y para nuestros amigos, el momento espera.
Los abuelos y el padrino Melo, esto está tu papi.
Bueno, buen comienzo, Negro, buenas noches.
Buenas noches. Rezo por vos, de Charlie Spinetta.
Muy lindo tema.
Lo dejó todo por esta soledad, dice.
Claro, bueno. Me gusta que de vez en cuando pueda tomar cosas que tienen que ver con lo que hacemos. Negro, ¿vos decís que andás por la vida esperando?
No.
Bien.
No.
No. ¿Te cuesta?
No coincido.
Bien, diga, ¿por qué? Ahí voy.
¿Y por qué no? Porque no tenés que esperar nada, tenés que hacer.
Ahí está. Usted cree el sentido de esperar por esperar algo que venga de afuera.
Claro, lo primero que pienso es vos quieto
y alguien que me da algo,
esperando algo de alguien, de algún lugar.
Bien. Y yo me refería,
sí,
al momento de detenerse,
sí,
al momento de tomarse una calma.
Pero Esto, que lo hablábamos para serle totalmente fieles bien a nuestros oyentes,
sí,
lo hablábamos en la preproducción del...
¿Por qué sale enseguida un personaje?
No, porque lo hablamos en la preproducción bien, cuando hacemos los brainstorming antes de arrancar.
Sí. Martín, usted puede hablar cuando quiera.
No, que está pensando.
No, los dejaba hablar y sí, esperaba la carta para entrar.
Ahí está. Estábamos hablando del tema en la preproducción, dice usted.
Sí. No, que hay gente que no puede. No puede estar esperando.
No puede detenerse.
No puede detenerse.
Bien.
No puede esperarse. Está mal decir así, esperarse.
Bueno, es, ¿no?, una manera. Esperarse a sí mismo, dice.
Claro,
usted. Claro.
¿No?
Es un poco eso.
Pero hay gente que no puede hacer esa pausa.
¿Y usted cree que no la hace ahora habitualmente, ahora que entendió el sentido del...
No,
que
yo decía? Paro la bocha bastante seguido.
Bien. ¿Usted, Martín, cómo anda en ese tema?
También, me gusta esperar.
Ah, ¿le gusta?
Me gusta esperar y tomarme tiempos.
Bien.
Me hace bien. Parar un poco la pelota, mirar,
bien,
esperar en soledad,
sí,
y después tomar una acción.
A mí, ¿sabés qué me pasa?
Sí.
Que esto fue producto de una de las tantas charlas con vos.
Sí, a ver.
Pero...
ya está alargando cosas personales y dices...
No, bueno, pero...
Está bien.
Si
todo al final es personal.
Que a mí antes me molestaba ver los de alrededor que seguían corriendo.
Ah, claro. Usted ya se había dado cuenta.
Y me molestaba.
Ajá.
Y ahora es como que, viste, te diría que en algunos casos hasta lo disfruto.
Ah, mirá. Ya se ha vuelto un poquito más sádico.
¿Por qué?
Al principio era pasivo, medio con culpa.
No, al principio era...
Puta madre,
pero pará,
loco.
¿No te das cuenta que tenés que parar?
Claro.
Y ahora digo, ¿cómo este no se da cuenta? Mirá, como, uy, se va a estrolar.
Pero parecés Doña Porota, claro, analizando la
situación. Uy, viene la curva y este boludo no se dio cuenta.
Mirá.
Pero vos tendrías que haber sacado más rock and roll ahí.
Pero ahí está, ¿vos intervenís en ese caso o dejás pasar?
Depende de la afinidad que tenga con la persona.
Ah, mirá.
Claro, ponele. Si
ponele que es pato.
Sí, obvio, le digo. Boludo, poné punto muerto y baja un poco.
Le advertís.
Sí, sí.
O sea, vos. Ahí, mirá qué lindo el lugar al que llegamos.
A ver.
Vos sos Ruggeri. Diciéndole a Centu: negro, te la vas a pegar y después te vas a arrepentir. Te estás comiendo la curva, Centu, le decía.
Pero bueno, ahora, bueno, está bien, ahí ya te entendí. Ahora, vamos a suponer que Pato viene a 120, viene la curva. ¿Vos cómo no le decís nada?
No, espere,
¿no le decís?
Está muy bien. Me gusta que ahora intente buscar cuál es la realidad o la verdad.
Ah, porque lo que decís vos, la verdad.
Y
no, pará, boludo, no, te resarpás, de verdad. No, te resarpás de verdad, boludo. Nos humillás a los tres. Mirá los tres, la carita de los tres, boludo.
No,
dale, ahora tiranos galletita, boludo. No, decíalo, de verdad, decíalo, pará, ¿quién es, boludo? Él lo que dice es la verdad. Ah, pará. Habló el doctor verdad. A ver.
Claro. Eso lo pensás vos. Nosotros venimos a escuchar, aprender.
¡Pará! ¡Qué lengua marrón, boludo! ¡Pará!
No, pero vos no sabés escuchar.
¡Pará!
¡Qué buen colegio este!
¿Vos?
¡Dale, marrón!
Escúchame, lengua Stone. ¿Vos no sabés escuchar?
Pará,
¿vos te reís?
No grites así.
Pero vos no sabés escuchar, lengua Stone.
Y... Pará, de verdad.
Pato es el mesurador.
Pero vos escuchaste lo que él dijo.
¿Y
ahora vas a escuchar la verdad? Pará, boludo, y la opinión de él, ¿qué verdad? Pará.
La
se
verdad,
pone todo, de verdad.
La boludo. Verdad anunciada, man. Iba rápido, muy rápido, y se le soltó un patín. ¿Y qué le dijiste? Nada.
Buena cita.
Sos un genio. ¿Cómo sacaste ese conejo?
Lo lindo del momento es del que se da cuenta.
¿Cómo
que
hiciste?
Se...
¿Cómo hiciste?
No, pero esperá.
¿Cómo hizo?
Lo lindo del momento es darse cuenta justamente de eso, que al otro se le escapó el patín.
Exacto. No, pero está bien, pero de verdad, vamos al ejemplo de verdad.
Claro.
Ponele que Pato viene a 120, viene la curva, vos te diste cuenta, paraste la bocha, ¿no? Están los dos, no sé.
Sí.
¿Y qué? ¿No le decís nada, boludo?
Sí, ahí sí.
Y bueno,
a él sí.
Ay, bueno, ¿y qué?
Ahora,
¿me acabas de matar o
no? No, pero ahora voy a qué le diría yo.
Bueno, a ver la verdad.
Sacame del ejemplo igual. Nunca fui ni a 30 kilómetros, boludo. Voy a gamba, boludo. Voy en OJ, boludo, por la vida. Pero no importa, a ver, ¿qué le de? Yo soy centurión. Sí. Estoy así. Estoy peinetti.
Yo le...
ya ven, no anticipemos.
Yo le diría... digamos, según referido y a
sí,
qué.
Sí. No, es pato.
No, ya sé. Bueno, pero según a qué tema, digo, voy a ser sí, medio abstracto en la
respuesta. Ah,
bueno,
respuesta, sí, claro.
Le preguntaría si está seguro. Si él está seguro de dónde está yendo. Porque uno puede decir, yo soy de esta manera, a mí me gusta esto, yo no me gusta
cortar. Bueno, pará, te la sigo. Bien. Te contesta, sí, sí, Tano, sí, sé dónde voy.
¿Estás seguro?
Sí, sí, y sigue.
Bien, listo, se la pegó.
No, ¿y qué sé?
Se la pegó.
Pero no le... ¿Pará la bocha?
¿Hasta ahí?
No, ¿eh?
Hasta ahí.
Pero, boludo, vos ves que viene
echaste
la curva.
Echaste luz.
Se va a matar.
Echaste luz. Y el otro puede frenar.
No, no puede frenar.
Por eso, el otro tiene esta posibilidad de frenar, ver de qué se trata.
Avanzar
sin darse cuenta. O soplar y que se apague la luz y seguir adelante.
Claro.
La mayoría de la gente intenta apagar la luz rápidamente, negro. No querer darse cuenta de qué se trata. A ver, esto que realmente pensé y ahora me pasa y ahora siento, tiene que ver con esto. ¿Usted cree que eso es habitual?
No.
¿Que la gente se va a poner a esperar de qué se trata?
No.
Bueno, ¿vio cómo llegamos a Centurión? ¿Vio cómo estamos diciendo algo distinto? ¿Estamos preguntando de otra cosa? ¿Queremos ayudarlo? Y bueno, si hoy me preguntaron, si vos tenés a Centurión disponible, ¿lo agarrás o no lo agarrás? Después de pensar todo como pensás, de lo que decís que sabés, bla,
buena,
bla, bla,
buena,
bla,
buena, bla. Buena, 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 buena.
Y yo dije,
¿y qué dijiste?
Si te interesa el jugador, como jugador, sabés con lo que viene.
Claro.
¿Estás dispuesto a aceptarlo? Adelante.
Con la mochilita.
Viene con eso, Centurión. ¿Estás dispuesto? ¿Yo estoy en ese lugar? Venga, Centurión. Venga a jugar acá.
Ahí ya está. Hubo casos así, ¿eh? Digo, en la historia del fútbol hay varios tipos que ahí se la...
Bueno, vamos
al... El burrito.
Vamos al primer entrenamiento. Vamos al primer entrenamiento. Vos sos el técnico de Centurión.
Dale.
¿A quién estás dirigiendo?
¿Afuera o acá?
Ah, donde vos quieras.
Lanús.
Bien. Ahí. Profe, ¿cómo le va? Yo soy Ricky.
Hacía algo verosímil. Ese tipo es un idiota. Claro, no va.
No es así.
Bueno, claro. Hola, profe. Soy el Centurión.
No. ¿Ricky no sabe quién soy? ¿Entendés? Está un paso adelante.
Vos decís que se presenta y dice, ya sabe quién soy, ¿no?
Claro.
Sí. Sabés que tenés razón.
Sí, yo no sé quién es él. Soy un mogólico.
Pará, eso no.
Sí. Pará.
Sabés que tenés razón.
Claro.
Esas otras dos no van.
No van.
Llega al medio de la cancha, vos estás con el buzo de DT y te dice, profe, ya sabe quién soy, ¿no?
Sí.
Y ahí que...
Bueno.
Bueno, profe, es bueno hablar esto de entrada. Yo le cuento una cosa. A mí me gusta la noche y me gusta salir.
Bien.
De entrada, aspira dentro de cambiado.
Bien.
Así que, para evitar problemas, yo quiero de entrada.
Bien.
A la prensa la manejo yo, son todos unos boludos.
Dale.
Pero usted quédese tranquilo, yo acá no le voy a fallar nunca. Pero, a mí me gusta salir con los amigos.
Eso. Bien. ¿Listo, Ricardo?
sí, ya no me siento.
Con esto nos vamos, ¿eh? ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo con vos. Vamos a arrancar así.
Sí, pero, mejor, para poner la cosa en claro.
Pero pará, yo acepto esa, vos aceptame la otra.
¿La tuya, profe?
Sí.
¿Cuál es? Sí, usted dígame. Si usted no acepta la mía, usted pídame.
Que arrancamos así, pero no sabemos cómo va a terminar. ¿Estamos?
No, ¿qué me dice, profe? Entonces, ¿que me deja o no me deja?
Sí, claro, si te necesito, te quiero. Sos el mejor jugador, ya te doy la cinta.
¿Pero puedo salir a la noche?
Sí. Arrancamos así.
Sí, bueno.
Pero vos prometeme que no sabemos cómo termina.
No, pero pará, boludo. Centurión no te entiende nada.
Sí.
Te dice sí, entiendo, si quiere joder.
Listo. Vos quedate tranquilo que Centurión entiende todo. Más que vos, más que los boludos que hablan con él, más que todo. Entiende más que todo. No puede. Porque le llega tanto que no puede.
Ah, le llega tanto.
Y sí, entonces está en el límite. ¿Y qué pide? Que se lo muestres, negro. porque él al límite lo cruza cuando quiere.
Y vos diciéndole, vos vas a salir, le estás poniendo límite.
Sí, vamos a arrancar como vos decís. Y yo te voy a demostrar en el camino, solito, sin que yo te tenga que hoy dar un sermón, que quizás terminás distinto. Pensando más cerca de mí, por ahí. O por ahí no. Pero vamos a ver hasta qué dura. Listo, ya está.
Yo sabía que con usted me iba a llevar bien, profe.
Vamos a calentar. ¿Sabe que me gusta, negro, que esta primavera otoñal,
sí,
que se ha dado por aquí? Levánteme la negra un poquito. Ahí va. El tipo igual, yo te digo que con este fondo, con sol, con noche, con niebla, con calor o con frío, siempre de sobre todo.
Te quiero hacer una pregunta, voy bien para el lado de ya del invierno. Bien. ¿Qué se pone para abrigarse, además del sobre todo?
¿Debajo?
¿Debajo? ¿Qué usa? ¿Chalina?
No.
¿Pañuelo, bufanda?
Un chaleco de lana, pero con botones.
¿Polera, no?
No. Zapatos bien lustrados, caminando por algún empedrado, y aparece el señor, nuestro queridísimo Martin Leguizamón.
Sí.
¿Cómo andan?
¿Cómo anda nuestro superhéroe?
Siempre.
Bien. Vio que ahora se va a estrenar la película Joker.
Sí, a full.
La está esperando.
Joaquín Phoenix. Lo estamos esperando.
La está esperando.
¿Es cierto que el mejor Guasón fue el actor anterior, que se murió?
Dicen que este viene a superarlo.
Viene a superarlo. Igualmente.
¿Pero usted coincide con eso, digo?
Por ahora sí. Por ahora sí.
Pará, deja ir. No, pero si el fanático de los cómics es él, boludo.
Pero él sabe cómo pienso.
Perdón.
a usted se le escapa el patín.
Porque aparte te...
y él habla de la verdad revelada. Obviamente.
Escúchame, tenés que saber algo, negro. No es lo mismo preguntarle eso a quien cree que es Batman que a cualquiera de nosotros.
No, claro.
Ojo, no es lo mismo. Usted se lo está preguntando a alguien que cree que es Batman. Tiene mayor autoridad para decirle que el Guasón fue el mejor Guasón de todos.
Exacto. Cuando yo llego a la calle y nos encontramos, sí, ¿qué le digo? Qué lindo que está el Batimóvil. Lo veo con esos ojos, mira. ¿O no? Ah, lo sabe.
Está de tarde, de verdad, está de tarde.
Bueno, está bien.
¿Todos los días o no? Se lo digo.
Sí, sí, sí.
Qué lindo,
sí,
el Batimóvil en la puerta.
Sí.
Lo vi por la Panamericana esta semana, el Batimóvil. Lo subí a Instagram. Y hay gente que me preguntaba, ¿lo viste en serio? Sí.
¿Un Batimóvil vio?
En la Panamericana. Lo subí a Instagram.
Y el que manejaba estaba vestido de Batman, me muero.
Y sí.
No, dale.
Y me saludó y nos reconocimos.
Claro, porque hay muchos tipos de esos.
Hay muchos.
Claro. Como hay muchos que esperan, negro.
Y a eso vamos.
Bien,
a
ver, vamos, a ver.
A eso vamos. ¿Eh? Hoy cuando usted dijo esperan, yo sí, ya había pensado en esperan. Y vamos al temita uno, negra.
No en esperan del otro, sino en la espera, en el momento de paz.
En la espera.
Bien, escuchen. Calma.
Lo llevo a caminar.
Sí.
Un día cualquiera.
Sí.
Por 1808.
Ah, la mierda. Mira, qué lindo. Pensé que por Chacarita.
No, no, porque no existía Chacarita en ese momento. El cementerio estaba donde está el Banco Nación hoy, que era el cementerio de las ánimas. Este señor es el que inventó el rock.
Espere, ¿cómo? Hoy donde está el Banco Nación, abajo había un cementerio.
Sí, hay una historia interesantísima que después se la voy a contar.
Pará, pará, yo te aplaudo, pero Banco Nación,
no,
¿de dónde?
No, no, más allá del dato, los que lo han pensado y lo han hecho,
sí,
son genios.
Que pusieron un banco arriba.
Un banco arriba de un cementerio. Hermoso. Es un acto cultural divino. Esto hay que publicarlo.
No, pero hay que publicarlo de verdad, Martín. ¿Dónde está el Banco Nación? ¿La Croce?
No, el Banco Nación es un casco histórico.
Ah, acá en sucursal Avenida de Mayo.
Le voy a contar la Casa Rosada.
Claro.
Antes de seguir con esto, le voy a contar una historia chiquitita ahí. Cuando removieron esos lugares, ajá, porque pasaron mucho a lo que es Recoleta en ese momento, y hay otro más que ya no existe más, que es donde está Puerto Madero. Estamos hablando de la vieja casco histórico. Dicen los empleados del Banco Nación, ajá, que en el tercer subsuelo se escuchan ruidos.
No.
Y nadie quiere bajar a la noche.
Me jodé.
Datito. Datito de hoy en día también, ¿eh? Nadie quiere bajar.
¿Hacés no se puede hacer más lento en vivo desde el tercer subsuelo del Banco Nación?
Sí, a full.
Mañana.
Lo hacemos.
A la hora que quiera.
Usted vaya y pregunte y le va a decir, ¿y si pasan cosas?
Es genial.
No, es fantástico.
Bueno.
Bueno.
Bueno. Me gusta que el dato que, digamos, se reveló, por ahí es mayor que la columna.
No creo, no creo, no creo, no creo.
Eso, ese es el espíritu que nos gusta.
Le voy a contar la historia del que inventó el rock.
A la mía.
No es ni Paul McCartney, ni...
Los Rolling.
Ni Rolling.
Choco Ono tampoco.
Tampoco, no, menos.
Pato.
Menos.
Majala.
Nick Cave tampoco, y Spinetta tampoco.
Bien.
El que inventó el rock se llama José Vicente López y Planes. Vicente López y Planes, 1808.
Ese fue el del himno, pa.
Es el primer grito de sagrado, man. Es el grito del rock. Me extraña. Me extraña, papá. Al señor este le decían el cantor de la gloria.
A ver.
Agarrala. Tango, todo. 1808, el cantor de la gloria. El tipo salía a caminar,
ajá,
por la noche un día cualquiera y escuchamos un poquito, negra.
Cruzando el parque, llego a un bar.
¿Escuchaba la portuaria?
La portuaria lo escuchó a él.
No.
Él salía a caminar por la calle, salía a caminar por el casco histórico, iba a buscar bares. Iba a tres bares, al bar de Marco, al bar de la jabonería de Vieites y al bar de la Rea. Y se sentaba a un término que tomó después Roberto Art, que se llamaba alacranear, que dice, es el mejor deporte que hacen los argentinos cuando esperan. Se sientan en un bar y miran, alacranean. Entonces, el señor
increíble
Vicente López y Planes se sentaba a mirar y a volar. Veo que la canción un momento
dice... A esperar.
Dice, a esperar volando, decía. Y ahí se le ocurrían cosas. Ahí, escucha esta parte.
Hoy voy a sentarme en el bar.
Viajar. Viajar, esperaba. ¿Y sabe quién lo contrata?
que a usted le va a gustar.
¿A López
esto.
Y Planes?
Sí.
¿Quién?
Su amigo Manuel Belgrano.
¡Mirá! ¡Vamos, Manu!
Manuel, ¿le dice venite una noche a tocar?
No, le dice venía a escribir el editorial a mi diario, que era el diario prohibido, porque el diario oficial era la Gaceta. Ajá. Y Belgrano tenía un diario que se llamaba El Correo Comercial. Y el que le escribía los editoriales a partir de los viajes que hacía mentalmente en los bares era Vicente López y Planes.
O sea que además de cantor, era escritor, también escribía.
Tiene una pluma increíble, increíble. Bueno, él es el que nuclea a la sociedad patriótica, a Mariano Moreno, a Castelli, a Frenchy y Beruti y a sus mujeres en los bares. Y a partir de esos viajes en los bares va comentando qué es lo que pasa en la ciudad. Y va pensando lo que se escribía en esos viajes. ¿Y qué se escribía? Se escribía la idea de libertad, de revolución. Pensaban y esperaban lo que iba a venir de esas charlas. Entre medio de esos paréntesis aparece esta canción. Después de la segunda invasión inglesa, ajá, el señor Vicente López y Planes escribe: estamos en una selva donde la libertad nos funciona como animales en celo. ...1808... Diego Frenkel, 1992... O sea, qué curva del tiempo que tenemos ahí. Dice: estos animales en celo operan en Buenos Aires en busca de la revolución. A partir de este momento tenemos que cambiar la vida en Buenos Aires. Está hablando de selva, está hablando de lo mismo. Escuchamos. ¿Dónde nadar? Si tu cuerpo se enfría, buscas calor. Va bailando mi corazón, siento risa, siento temor. Bueno, lo que hacía este hombre de Correo Comercial era justamente rescatar o comparar con pequeñas metáforas como de animales, como de banderas o de paredes que ya estaban escritas, como recordemos Mariano Moreno le escribía en la pared a Guadalupe Cuenca, bien, lo que pasaba en la ciudad. Y esperaba que la ciudad responda a lo que él escribía. Obviamente el diario él estaba, de Belgrano estaba prohibido. Moreno toma en la Gaceta y lo contrata a Vicente López y Planes, pero para que empiece a escribir las gestas de la patria.
Bien.
Sí.
La pregunta que quería hacerle. Hasta acá, porque después se va a venir el desenlace, me imagino.
Totalmente.
Digamos que era una especie de mente pensante a la que se le podía pagar por sus dotes, pero a su vez generaba historia, porque usted me dice era quien nucleó a los patriotas.
A la sociedad patriótica, que era la secta.
Exacto.
Que fue el virus de Saavedra. Saavedra odió a esa sociedad patriótica. La sociedad patriótica, como dijimos antes, era Castelli, Larrea, Belgrano, Ascuénaga, el señor Vicente López y Planes, que era el que nucleaba el Lennon, según Pato, y podía entender lo que iba a pasar. El diario de Belgrano fue el diario más combativo. De hecho, después Mitre lo niega el diario. Mitre va a plantear como el único diario la Gaceta, y a Moreno no lo va a poner como revolucionario, sino como periodista, cuando Moreno fue el líder jacobino de la revolución.
Como dejar dicho que Vicente López y Planes era simplemente un escritor de diario.
Claro, era un escritor de diario, pero para el resto era el cantor de la gloria.
Bien, ¿cómo llega al final entonces?
Bueno, ahora vamos despacito al final. Él empieza a escribir varias gestas y las empieza a presentar en lo de Mariquita Sánchez de Thompson. Si seguimos caminando por el casco histórico, sí, nos encontramos en esa época con Empedrado 98, que es hoy Florida 98. Ahí estaba la casa de Mariquita. Ahí este cantor de la gloria presentaba todos sus hits. Y la asamblea del año 13, que la preside Larrea, le encarga hacer el himno nacional. Y lo vamos a escuchar un poquito. El himno nacional es el primer grito sagrado. Más de una vez el indio Solari nos dice: me voy a la esquina a ver qué pinta la tribu de mi barrio. Bueno, Vicente López y Planes vio en la esquina de su barrio una pintada que decía Coronados de Gloria y empezó a escribir esto. Escuchamos un poquito ahora.
Qué gran intro que tiene este himno.
Vicente López y Planes. Imagínense en esa época, Vicente López y Planes pensando en esta gesta de la gloria. Él dice, voy a escribir el amor y el heroísmo del pueblo que se tendrá que ver reflejado en las paredes. Ya está hablando de grafitis, o sea, se está anticipando al Indio, a Charlie, a los grafiteros de los 80, a los Vergara, por ejemplo. Y él vio ese, si han de eternos los laureles,
a los Goyeneche.
A los Goyeneche. Él cantó tangos antes que existiera el tango y el rock. Escuchemos un poco. Y esto lo escribió Vicente López y Planes. Vicente López y Planes lo estrena a guitarra. Es mentira lo del piano. Lo estrenó a guitarra en Empedrado 98. El piano se suma después cuando Blas Parera, que es el que escribió la música, dijo, te voy a acompañar en piano. Pero él lo quiso estrenar en guitarra.
Mira.
Y se tocan tres veces el himno en ese momento. Un momento en lo que era el Teatro del Pueblo, que es donde está la vieja Recoba, que ya no existe más. Después lo hace San Martín, antes de subir a los Andes, con una frase netamente spinettiana para Pato, que dice, tengo tiempo para saber si lo que sueño concluyo en algo. Y ese sueño era cruzar los Andes y hace a los Granaderos cantar el himno.
Tanguito, medio tanguito fue.
Son todos rockstar, pero el primero fue este. Y después, cuando San Martín pierde en Cancha Rayada,
ajá,
de la derrota empiezan a cantar esto. Y se reponen, terminan de cruzar los Andes y ganan Chacabuco. Entonces, me parece que Vicente López y Planes, cuando escriben estos futurólogos del rock como Pipo Lernú, o como Spinetta, o como el mismo Morris, que hablamos de rock y sabemos, o el Ruso Berea, no lo nombran y lo tendrían que nombrar.
No, es un genio, boludo, de verdad. No, es un genio.
Negro.
Pará,
siempre pegale 3x10, boludo.
No, escuchá.
No dije nada.
No, pero quiero que veas este momento. Porque a mí me gusta compartirlo con vos.
Sos sujeto.
Entonces, cuando yo voy a ver a Pierre, te digo, negro, vení a verlo conmigo.
Ya me convencí.
Bien. Eso es echar luz sobre algo. ¿Ves que para eso se detuvo, esperó? La vio pasar.
Lo masticó.
La escuchó, la pensó, la volvió a editar, la escribió, la volvió a leer. ¿Ves todo lo que tenés que invertir? Eso es echar luz y eso es esperar.
Juremos con gloria morir. Llevó a caminar por
con un beso. Durante un mes vendieron rosas en La Paz. Presiento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Y si reía le daba la luna. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el río.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio destra, un canarino sopra la finestra.
Juanerite,
¿sabés que te veo bailando este tema vos?
Sí.
¿Viste?
Era al aire bailaba.
¿Viste?
No apoyaba casi los piecitos.
¿Y el hombre llevaba a la mujer cuando se bailaba?
¿Con este?
Sí.
Sí. El hombre siempre lleva a la mujer.
En todos los ámbitos de la vida.
Bien. ¿Cuál es el momento que la mujer te puede llevar a vos? ¿Cuál puede ser?
Cuando pichaste.
No, negriste, al contrario.
Pero Tano, no querés a nadie, Tano.
Cuando la chica te lleva, te dice ahora. Ahí te lleva. Te lleva de las narices.
Claro.
Es el único momento. Después ya inmediatamente.
¿Y qué se...? ¿Y vos
lo cuentas? El hombre vuelve a dominar en la situación, Bien.
Che, sí. Los sábados era la milonga, ¿cómo se decía ya?
No, nosotros, negrito. Domingo.
Domingo bailaba.
3:30 de la tarde.
No. ¿Qué clavaba la pastayuta de la mamá y después iban a bailar esto? Mira, mira.
Esa era la familia.
Pero ¿cómo te movía con dos platos de pasta adentro?
Bleza. Porque alguno agarraba la guitarrita como Vicente López Inclán.
Ah, no. tarde. Pero no bailaban tranquilos, se ponían a bailar tarantela después de la pastachuca. No,
bueno, había el tema como ese, había otros temas.
Ndrangheta senza rispetto. Non c'è valore senza onori.
Es un pacciatore.
La grande famiglia.
Però che stavano tu
la famiglia onorata.
Senti.
Cosa sente degno ma stai? Tu non è degno, ma se ne vai.
Però te retava.
Mira.
Uy, lo... Pero mira, que te retaba.
Y bueno, un poquito bien.
Mangiuno ti va la vita. Diciamo che ama la monata.
Ma che polaco che ci dici? Ma che sei se?
Ma che mi sente López y Planes?
Claro. Eso era anterior a mi sente López y Planes.
Ya sé, ya sé.
Nosotros conquistamos el mundo.
Sí, ya sé.
Bien.
Pero llévame a ese lugar, sí. Que era un club de barrio.
La sociedad de fomento.
La sociedad de fomento, claro. La sociedad de fomento del pueblo.
No,
pero no iban
ciudades.
Pero no iban todos los domingos. Sí. La misma chica.
Y claro, las hijas que iban naciendo,
sí,
haciéndose señoritas,
iban
apareciendo.
Pero no eran todos los domingos las mismas chicas.
En un momento sí, porque cuando vos tenés 16, 15,
sí,
por un año van siempre lo mismo.
¡Qué mole! Pero cómo no.
Porque ese es un lugar negro,
sí,
donde el hombre no elige. Vienen y te decían, no, vos baila con esta.
¿Sí?
Claro.
¿Y si era media feucha?
No, bocha, estaba todo predeterminado, negro.
Ah, ¿no te podías negar?
No.
Ah.
Si no, mamá te decía, no, esta no va, esta no sirve, no.
Ah, la vieja era la que te marcaba.
Y te cantaba esto.
De la notte, un tempo que fu, tri cavalieri da España se partieron.
Imagínate la mamá.
Pero para, ¿estabas en el living de tu casa?
No, en la cocina.
En la cocina, güey. Sí. Pobre vieja, no salía de la cocina. La mamá estaba en la cocina y le decía, mamá, ¿te gusta Yeti?
Oh.
Y se escuchaba esto.
Ahora sí.
¿Cómo se llamaba la mamá?
La mía.
Para,
hablamos de ese tema.
Para doña Aurelia, puede ser.
No, ese Marco Aurelio, mi papá.
Ah, es verdad, Marco Aurelio era zapatero y era tu viejo.
Ese.
Y la mamá. Acá también te emociona, bueno. Deja, otro día me lo decís.
No, querido, ¿por qué?
¿Por qué?
No es para decir así porque sí.
Bueno, pero medio que te quebraste.
¿Cómo se llama tu mamá?
Marta.
¿Ves que es lo mismo que decir Marta?
Y bueno, ¿por qué tiene que ver? ¿Y la tuya cómo se llamaba? ¿No te acordás el nombre de tu vieja? Sos una basura, ¿cómo se llamaba?
Porque vos me hacés pensar,
¿Qué tenés que pensar? ¡Dime el nombre!
Entre lo que nosotros le decíamos y su verdadero nombre.
Bueno, decime cómo le decían.
Ahí va.
A la mamá de...
Por ejemplo, venía... Tío Antonio.
Pero Antonio estaba siempre en tu casa.
Sí, es lo que decía.
Y es...
¡Angeli!
A la mamá.
Claro. Todo el mundo la conocía así.
¡Angeli!
¡No! ¡Angeli!
¡Angeli!
Con uno, con él.
Ah, con un. ¡Angeli!
Ahí está.
Y la mamá estaba aquí, estaba lavando los platos. Estaba...
Por ejemplo, está cocinando el sofá.
Sí, dando a las 3 de la tarde. Claro.
Pero en realidad era Angelina.
Angelina.
Ahí está la mamá, Angelina.
Y vos le decías, mamá, quiero hablar con vos.
No, ella no te decía todo. Vos no ibas a preguntar en nada, negro.
Pero no le, no le fuiste a preguntar un día si te aceptaba a Yeti.
No. Eso no se preguntaba.
Ah, vos ya te dabas cuenta.
No, te iban diciendo. Esto sí, esto no. Acá sí. Pero la mía fue una historia distinta, negro. Yo tuve la posibilidad, negro. Yo tuve el momento revelatorio.
Sí.
En que ella me eligió a mí. Es por eso, negrito, que algunos esperan.
¡Qué cruz, pobre mina! Mira que había para elegir, ¿eh? Pobre mina, pobre Yeti.
Ella agradecía todos los días.
¿Qué va a agradecer, pobrecita?
Ponía mi fotito con una velita.
¿Cómo? ¿Vos estabas vivo y te ponías la velita?
Sí.
¿Pero no te quería mandar para el otro lado?
No, al contrario.
¿Y para qué era?
Me rezaba.
¿Qué? Además de todo lo que hacía, te rezaba.
Claro, una manera de agradecer,
¿Sabes que vos estés con ella?
¡Claro!
¡Oh, mierda!
Que ella se sentía realizada.
¿Vos nunca rezaste por ella?
No, yo no recé nunca en mi vida, negro.
Ah,
no rezo el día de hoy.
No te enojé, está bien.
Bien.
Bueno,
lo último que me voy a decir, negrito, sí, es que algunos creen, negrito, que como mi querida Chetty, había que elegir. Y otra gente, negrito, se tomaba el tiempo para elegir. Por eso en nuestra época, negrito, elegían por vos. Porque el otro tenía más tiempo, más experiencia. Entonces, Ruggeri aconseja. Y por mí, que no haya doping y que nuestro querido Centu juegue borracho. Este año, negro, no me la baje, ¿eh? Este año, negro, más versátil. Sí. Este año con con otras opciones. Yo diría que hoy también, en su, digamos, habitual martes, hoy es un martes de espera.
Lindo.
Bien.
Porque para él particularmente, sin su acompañamiento habitual, que hoy fue un agua gasificada. Bueno, el señor Martín Quinta Limón Patito Rodríguez.
Rompela, no, boludo, el programa viene muy bien. Es el momento de arruinarlo, de romperlo a pedazos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Cómo andaba, Pato?
Bien, bien, por suerte. Estamos bien, estamos preparados, estuvimos pensando bastante.
¿Hoy vino con papeleta usted?
Traje una papeleta, porque mira, en realidad...
A ver.
Bajamos un poquito el retorno de la... En la 4, negro.
Ahí bajó.
A ver, ahora. Sí, estamos bien. Ahí está. Estamos bien. Sí, porque me estaba aturdiendo un poquito. Bien. Lo había logrado, negro, ¿eh? No sé por qué el dedito ahí de nuevo.
Bueno. No, ese es mío, pa.
Ah, perdóname. Bueno, esta en realidad hoy es una columna que intenta generar un ámbito nuevo, un espacio nuevo dentro del programa, ¿no? O sea, sería una columna, estamos en el segundo programa o tercero.
Segundo
programa. Sería segundo. Algo introductorio. Bien. Como para generar un disparador.
Sí. Bueno.
No, la palabra disparador me recopa, boludo.
No, muy bueno el disparador.
Muchos disparadores tiene que haber, bien, ¿no? En las reuniones.
Muchas flechitas, decimos.
Sí. Y entonces.
Soltando.
Sí. Soltando. Entonces, la idea es que este disparador funcione para que a cada uno de ustedes, boludo, se le disparen nuevas ideas.
No, vos hacés tipo brainstorming.
Exactamente. Bueno. La idea era. Sí. Yo el año pasado, no sé si recuerdan. Estábamos un poquito flojos en el equipo de comunicación el año pasado. Ahora este año tenemos el compañerazo Ever. Teníamos, bueno, esa baldosa estaba un poquito floja. En el equipo creo que hicimos una autocrítica y la superamos. Nos sacamos encima alguna gente, en fin.
Qué sutil.
Salió todo muy bien, bien como es el Tano, digamos. No, había un cuerpo en un baúl, lo dejamos en la banquina, tranqui. Le digo, Tano, ¿estás seguro? Me dijo... Callate.
Pero es tu sobrino, Tano. No importa.
No importa. De sangre de mi sangre, derramada, no pasa nada. Bueno, cuestión que había hecho yo una columna sobre Aspen.
Bien.
Y que vamos a reponer un poco el contexto.
Claro, claro. Pues si no, la gente va a creer que es música.
Exactamente. ¿Qué es Aspen? Aspen es algo así como cerveza sin alcohol del rock.
Bien.
O sea, cuando vos pones Aspen,
sí, perdón,
Freddie Mercury suena y no es gay. Ejemplo, ¿no?
Es verdad.
Una canción como puede ser White Horses de los Stones, que entra en Aspen,
sí,
y Keith Richards toma jugo Hades, ¿no? O sea, viste que hay algo, está como descremado todo lo que suena en, hay un formato, tiene algo especial.
¿Pero FM Aspen sigue?
Sigue. Ah, es la sobreviviente de lo que fundó.
De las históricas.
De las históricas, la que fundó para mí en los años 80, que era FM Horizonte 94.3.
Claro. Pero era 102.3.
Aspen. Exacto. Aspen. Bien. Pero creo que en algún momento convivieron.
Bien.
Pero en ese momento era una radio muy exitosa. Y era una radio así de música de los.
¿Había
de
locutores o?
Había algunos, viste, te acordás que había, mientras tanto, aquí en Buenos Aires, una nueva hora comienza.
Sí,
que era
claro.
Después del informativo que te cortaba, y seguramente había algún locutor que le daba pie.
Mira,
no recuerdo si había exactamente, que me parece que en un momento por la competencia y otras radios empezaron a programar más, a tener más programas.
Bien,
más en los 90, cuando intentó sobrevivir. Pero es una radio, yo diría, de fines de los 80.
Ajá.
87. Yo me acuerdo cuando íbamos al club con mi viejo a la mañana y ponía Horizonte. Y había, por ejemplo, sonaba una banda que a mí me gusta mucho y la voy a traer un día, que es Supertramp.
Supertramp.
¿No? Es una especie de... Acá vino mucho y tuvo mucho éxito Roger Hodgson, que era uno de los líderes cantantes de Supertramp, que después siguió la banda, pero él se había separado y tiene bastante éxito. Pero bandas como, por ejemplo, Toto.
Sí.
¿No? Bueno, pero el motivo de aquella columna del año pasado era contar un poco las canciones de Aspen que nosotros escuchamos en un taxi volviendo de una cita con una mina.
Por ejemplo.
¿No? Entonces,
ahí se escucha Aspen.
Ese tachero, sí, que te tomás es una especie de subnormal que no duerme, ¿no? Y que a las 3 de la mañana te tomás el taxi, la dejaste a la chica su casa. Creo que había, les había explicado cuál era para mí la teoría de cuando la mina te da un beso. ¿Creo que lo expliqué?
Sí, 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 sí.
La famosa sonrisa.
Estamos escuchando ahí a Toto.
Y medio que la soltás, sí, pero no la soltás.
La soltás, pero no la soltás. Y cuando, ríe, la, no, cuando la tenés en diagonal y ves que se ríe,
ahí
es
va,
que viene el beso. Y cuando no,
un jugador de visión periférica.
Exactamente. Exacto. Exactamente. Un tipo que, digamos, que desarrolló una técnica para, digamos, para saber cuándo venía el no, después de tener el cuero duro,
claro,
lleno de cicatrices.
Las manos curtidas.
Exacto, de minas que te han dicho, sí, corre, correte, claro, gordo, es obvio que no. Bueno, entonces cuando uno dice, ¿cómo advertir un no sin que te digan no?
¿No? Muy
eso,
bueno,
en eso
muy
se desarrolló, bueno, mi teoría. Y eso viene pegado a que durante muchas noches, años 90, 2000 y pico, muchas citas con chicas, uno ha tomado el taxi de vuelta, y a veces es un taxi heroico, épico.
Sí, ¿no? Porque, sí, claro. ¿Qué sería uno, un taxi épico?
Y una la compañía está hasta la casa, claro, hubo mucha onda. Estamos hablando más de
una mina que te importa.
Una mina que, sí, te importa, que no llegaste a tener relaciones.
Ajá,
hasta, claro, los 20 y pico, si tenía mi primera cita y tenía relaciones, no me podía enamorar.
Mira, ahora es un tabú muy común.
Un tabú, sí. En cambio,
de nuestra generación.
Pero más, así, tipo, llegaba, tipo, sentía que tenía, viste, que iba todo sobre ruedas, y de repente la chica decía, no, pero subí, subí. Y obviamente que también tenía la cosa mal, viste, porque el machismo es una cosa que sostenemos todos, no lo sostiene solo. O sea, lo tenemos todos, que si la mina te pone a prueba y vos decís, sí. O sea, vos, machismo, hay que sostener eso, porque vos preferirías decirle que no, pero sentís que si le decís que no, sos un boludo, la mina va a decir, ¿qué onda este pibe? Es gay. ¿Entendés? Entonces, le vas, haces añicos tu posibilidad de enamoramiento, pero porque si no, esta mina, bueno, lo podemos decir acá, con toda la letra, la tengo que coger igual, porque si ella quiere coger, yo no puedo decirle que no quiero coger.
Bueno, pero vamos al hecho de que a usted le dicen que no.
Me gusta. Te enfrenté una imagen, ¿no?
No, me gusta. No,
que se te nubló la vista, negro, y te recordaste en la escena donde.
Que te pase por ahí también,
Sí.
Porque eso habla de vos también.
Sí, no, pero esto es una cosa prehistórica.
Claro, ¿tale? Claro.
Esto lo superé.
Pero tiene razón.
No, lo superé.
Bueno, por ahí en vos también.
Sí, coincido.
Lo superé, claro, a los 38, lo superé tranquilo.
Bien. Sí, bueno, hay gente que no lo supera nunca.
Hay gente que no lo supera, claro, nunca. Bueno, y en una revista que me interesa promover que lean, que es Revista Panamá,
sí,
un amigo, un tipo, para mí, un muy buen cerebro, que se llama Martiniano Cardoso, que escribe mucho sobre música, sobre indie, sobre un montón de, sobre cine, escribe sobre todo, escribió un artículo que se llama El luteralismo, un concepto estético musical. Cuando vos decís luteralismo, viste que parece una cosa como luterano,
Lutero,
claro, Lutero. Bueno, no, Gustavo Luteral. Gustavo Luteral.
Hombre parecido a Spock.
Exactamente, que me gusta, muy bueno, es cierto. Me gusta cómo arranca el texto, porque es una descripción perfecta de ese hombre y lo que explica culturalmente, ¿no? Leo el primer párrafo, dice: zona norte, la coupé fuego, los náuticos y un suéter sobre los hombros de una chomba. Ahí tenés todo. Una época. Paramos en algún lugar con onda de San Isidro, pedimos un Sex on the Beach y por los parlantes suena Hold the Line de Toto. Y entonces sigue el segundo que dice: bienvenidos a los 80. Para mí es la segunda mitad de los 80. No son los primeros 80. No son los 80 de Virus, el pop, el destape democrático. Son los más oscuros segundos 80. Bienvenidos a una época en que Gustavo Luteral tenía un programa de videos en TV abierta y te pasaba las novedades de lo que estaba sonando. Era lo in. Era FM Horizonte. Este tipo, ¿no? Luteral, que es un poco que para mí, en su presentación musical, transforma todo el rock en una cerveza sin alcohol, ¿viste? En una cosa que le quita la peligrosidad.
Bien.
¿No? Te pone un tema de Lennon y ya no te pone, no es el Lennon loco revolucionario, sino que es un pasivita como si estuvieses a Piero cantando en inglés. Pero, y este es un detalle que no viene al caso, pero es muy para el Tano, ¿no? Para los editoriales del Tano. Dice: Gustavo Luteral es el tipo que le dijo que no ha videomatch. O sea, pasó un tren y le dijeron: negro, programa la noche, bloopers, un poco de deporte, joda, no sé qué. Y el tipo dijo: no, boludo, no va a funcionar. Y lo agarró Tinelli, y era un mal relator de fútbol. Pero ¿sabían esta historia?
Sí, claro.
Periodista deportivo, había hecho base con Badía y compañía, sí, en los, sí, 80. ¿Viste?
Primero con Macaya y el señor Mauro Viale.
Sí. Y Muñoz.
Y primero con Muñoz. Claro. Primero con Muñoz en Radio Rivadavia. Después Macaya, qué sé yo.
Después lo agarró Badía.
Exactamente, después lo agarró Badía. Pero lo tenía ahí, ¿viste? Como, sí, sí. Yo he visto programas de Badía y compañía y lo que hacía Tinelli no era.
Pero pará, no se le puede echar el fardo a Luteral, porque a lo mejor con Luteral el programa era malísimo.
Bueno, eso es para mí lo que Luteral debe decir al psicólogo que le veis una vez por día.
Y no, boludo, ¿qué tiene que ver?
Yo creo... Sí, boludo, o sea, cargás con una cosa que fuiste... Es como que te vienen unos pits y dicen, che, boludo, ¿querés tocar la batería? No, estoy para la batería, después son los Beatles.
Pero pará, Messi en River lo echaron, le dijeron, no, vos no servís. Cuando era chico se fue a probar. ¿Y entonces qué? ¿Te perdiste un tren?
Phil Collins era baterista.
A lo mejor Messi...
Hizo el coso para entrar a los Beatles y no entró. Bueno, después cantó. No, tenés otro destino, estoy seguro de eso.
No importa, pero tiene que ver con lo que quiso. No importa si, digamos, si ese tren vale la pena o no. Pero fue un tren importante, lo que claro. Dice. Fue una oportunidad que después se convirtió en algo grande. No importa si usted lo comparte o no.
Bien.
¿Estamos? Bien.
Bien.
Bueno, pero haga personal.
Está claro.
Ahí está.
Bueno, lo que define entonces esta estética, después él dice, le voy a pedir una ayuda a mi amigo Leguizamón, el concepto, digamos, sostiene sus pilares musicales en el AOR. ¿Y esto es?
Adult Oriented Rock.
Bien.
No, pero ¿qué dijo, pa?
¿Qué dijo? Pa. Dígalo de nuevo.
Adult Oriented Rock. Rock de adultos, ¿no? Bien, y dice, una terminología adultos. Tan generosa que puede ir desde ABBA, Air Supply, ¿se acuerdan de ese?
Sí, sí.
Que eran cuatro que para mí dormían en el Seiza y cada tanto los hacían ir como que llegaban, ¿no? Bajaban de un supuesto avión. Porque no sé, yo creo que te vas a Inglaterra a preguntar por Air Supply. No,
ojo que tenían éxito, una... en los 80.
¿En dónde?
Air Supply.
Y se escuchaba por todos lados Air Supply.
Sí, bueno.
Bueno, está bien, ponele. Después, U2, es cierto, U2 también es una banda híbrido. Y porque sí. U2 está, vos decís, Bono... Sí, ya tenía el árbol de Joshua.
No, ya tenía Sunday Bloody Sunday.
Sí,
¿no?
Sí,
no,
tenía, ese no.
85, 86.
86. Sí, 87 tienen Ratland Ham, la gira de Estados Unidos. Claro. No, o sea, pero lo que digo es que estoy yendo a lo estético, ¿no? Sí. U2, banda muy cool en un punto, ¿no? Una banda muy, diríamos, muy metro. Pero por otro lado... Una banda que entra en Aspen y te ponen... Lo que yo digo es que cómo la plataforma te cambia. Si yo te digo, este tema, escúchalo.
Pero
en
Aspen te ponía With or Without You.
Sí, o One.
O One.
¿Me entendés? Y te lo sitúa en otro lado. ¿Viste cómo? Te quiero decir, ¿viste el efecto? Si yo te digo, che, poné After y Aspen y aparece YouTube, ¿viste que no es el mismo? No, es
otra atmósfera.
No es tu YouTube. Es,
no.
Es como un YouTube, ¿viste? Medio de
¿sabes contemplación. Qué? No, ¿sabes cuál es la palabra? La que dijiste hace un rato, loco. Ver, descremado. Esa es la palabra.
Esa es la palabra. Pero es un efecto letal, boludo, porque te lo... Y las bandas Lutheral, otra cosa que tenía es que no existía el castellano, ni Horizonte ni Aspen no tienen
música en castellano.
En castellano, cosa que a mí me molesta tanto eso como las radios al revés.
Y son solo argentinos.
Claro, como hizo Adad rock cuando nacional. Fundó la Mega y era tipo solo rock nacional.
Claro.
Digo, además el rock, que es una tradición digamos, básicamente británica.
Bueno, la Metro hasta no hace mucho tiempo no podía pasar en castellano.
Claro, pero esas cosas me parecen, viste, bueno, y nombres que son terribles, ¿no? Como por ejemplo, dale. Peter Cetera.
Peter Cetera, Chicago.
El de Chicago, el cantante de Chicago.
Exactamente, pero viste que te da... ¿Qué es Peter Cetera?
¿No? Aspen.
Aspen puro. Pero tipo...
Richard Marx.
Íntegramente sí. Aspen. Richard Marx.
Brian Adams.
Brian Adams, boludo, la puta.
Río Speedwagon.
Río Speedwagon. Hace 20 años no tengo eso en mi cabeza, boludo. No, por eso digo, baladismo puro... Elton John entra.
También,
¿viste? Cuando entra Elton John a Aspen, deja de ser gay y se convierte.
¿Sabés con quién pasa lo de YouTube que me estoy acordando? Cuando escuchabas un tema de In Excess en Aspen y de In Excess afuera de Aspen.
Exactamente.
Ahí tenés. Era un In Excess.
Sin excesos.
Sin excesos.
Exacto. Te lo transforma por completo. ¿Viste? Bueno, son cosas que...
Pero vas por la predisposición de uno cuando vos ponías Aspen por algo, ponías Aspen.
No, eso está directamente ligado a su inconsciente.
Y además, obvio. Una cosa que apunta Martino Cardoso, sigo mirando el artículo fue publicado en febrero, se llama Luteralismo, un concepto estético musical. A mí me parece... son cuatro párrafos, pero está muy bien. Y dice... a medida que pasa el tiempo, algunas de las bandas verdaderamente rockeras entran en el canon Lutheral. El tipo le hace un poquito de bullying a Lutheral, ¿no? Acá diríamos el canon Aspen. Pobre Lutheral, ¿no? Un tipo encantador.
Ah, mirá.
De esa sonrisa, ¿viste? Esa sonrisa.
Macanudo, ¿eh?
Macanudísimo, boludo. Le descubren algo a Lutheral y seguro me suicido, sí, boludo. Y sí, por Lutheral. Fajando a la mujer en una de medio pavo de monotributo. No, total, en una UBIS, borracho. No, si no, el día que Lutheral tira la talla, la tiramos todo, boludo.
Si fuese un jefe de gobierno, sería sí. Un Tellerman.
¡No! ¡No! Usted no es más al lado del coso, ese Andy Warhol, boludo. Ah, ¡no! Es más Ibarra. Mirá. Porque vendí Ibarra, ¿no? Sí, Ibarra vale, después, después tenía más tinte. Bueno, en fin. Pero, no.
Y salió que, quemado.
Claro, bueno.
¡Pará!
El fin de la metáfora, ¿no? Sí. Este, no, no, por eso. Luteral es como un tipo, yo qué sé, no tiene dobleces, ¿no? Bien. O sea, es un tipo.
Un Palito que... Ortega.
No, no, Palito, pero Palito es Elvis Presley borracho sí, en el Hotel Dakota. No, boludo, no, no. O sea, es Luteral es como un tipo de una sola pieza.
Pero es un ni.
Suerte al hombro.
Es un ni.
Náuticos. Eterno, náuticos, bien. Chomba.
Volviendo por calle Santa Fe.
Exacto.
Camisa remangada, puede ser un poquito.
Un poquito, pero un... Dos.
Dos.
Y dos.
Para, tiene Walkman de radio.
Obviamente.
¿Y qué escucha? ¿Qué tema después de esa cita... Luteral, usted dice...
Bueno, escuchando este. ¡No, boludo, no!
¿Es una cita gay?
Mirá lo que...
¡No, pero bueno! Pará, ¿va o viene la cita?
No, vuelve.
Ah, vuelve.
Vuelve ganador.
¡Con esto!
¡No, sí, no, te encalló!
Con este... Tal vez no es el mejor tema elegido. Viene el 12 por Río Bamba y se tira. Acá venís en un 60... Y este Entre Ríos se pincha, ¿eh? Ya como tenés que bajarte, ¿eh? Si le hice luz,
voy a subir un poco,
claro, volumen, pero me puedo quedar a escuchar el tema. Mientras llamo a mi mamá. ¿Qué es lo que es esto? Entonces, este tema es. Luteral es una reunión de padres caminando. ¿Qué es lo que es? Es algo que te va a salvar siempre, ¿no? O sea, la Argentina va a sobrevivir cuando existe Luteral.
Totalmente.
Pero para vos sabés que... se hunde, pero no le pueden hacer esa luz.
Pero para vos sabés que no lo veo como que está mal.
No, no.
Lo veo bien.
Pero no, ¿cómo? No lo estás dando como algo
¿quién?
Malo.
A Luteral. A Luteral, pero Luteral es la salvación.
Está, ahí, está cruzando Montevideo y está re bien. De verdad está re bien.
¿Gustavo?
Sí.
Está fenómeno. Está, boludo, fenómeno. Está fenómeno. Para mí, Gustavo, ahora, no sabe lo que es el desamor. Cuando una mina lo deja, no se da cuenta. ¿Me entendés? El tipo
hay que
vuelve
traerlo
como...
acá.
Es un tipo no, que ponele sí, un sí, sábado a la tarde va a comprar 100 gramos de jamón cocido.
Exactamente.
¿Pero para qué? Sí. Para comer un sanguchito.
Se come un sándwich de jamón cocido.
Claro.
En el pan lactal ese nuevo, ¿viste? El que sí, más esponjoso. Sí. Con un poco de casancrem mirando un par... En ESPN. Sí. Tipo, tipo sano.
¿Viste? ESPN.
Bien, pero...
Los mejores goles de Ucrania.
Claro, los goles de Messi del 2016. Una cosa que...
Un compendio.
Que no queda en ningún lado, ¿viste? Es una especie de híbrido de lo híbrido, boludo.
¿Qué toma? ¿Qué toma?
¿Ustedes se acuerdan?
Para Levité de manzana.
¡Qué
híbrido! Con hielo. ¡Con hielo!
Bien.
No, si es alcohol...
¿Ustedes llegaron a hacer... ver un partido por la tele... de fútbol y ponerse los auriculares para escucharlo relatado
sí,
pero por la radio?
Sí. Total, no, sí, sí. Bueno, igual lo que se puede hacer sí, es poner la radio y bajar el volumen a la tele.
Bien, claro.
Sí.
Eso digo.
Sí, sí, sí.
Eso digo.
Sí, sí.
Lo ha hecho.
Sí.
Mil veces.
Bien.
Sí.
Cuando Héctor Caldiero,
por ejemplo,
relataba Hugo, Boca. Por ejemplo. No, pero nosotros somos bosteros, negro.
Sí.
Yo también, pero escuchaba a Víctor Hugo.
Víctor Hugo. Ah, vos también sos bostero. Ah, te confundí con otro.
Y también... he adquirido la radio en la cancha.
Ah, claro, muy, muy, muy de viejo lindo.
Voy sí, a la cancha con la radio.
Ah, muy
porque
lindo,
mientras sí, lo veo, relatan el partido.
Está bien eso.
Me gusta verlo así.
Sí.
A ustedes también.
Sí, se cierran las gambas.
Bien.
Viene un ñoca.
Poner a Luteral adelante.
Exactamente. ¿Cómo? Es luteralismo puro.
Sí, sí, la cosa
porque
sana.
Es una manera, claro, de equilibrarla.
Sí.
¿Me entiende?
Lo ¿no veo ahí? Lo veo a Luteral esperando bastante.
Bien. Para mí también.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Es un tipo de esperar.
Total.
Porque su música invita a eso.
Sí.
A tomarse un tiempo. A disfrutar de algo. Por ejemplo, de una linda goleada. Cuando está volviendo... después de haber salido con esa chica que le importaba ganar el clásico que usted quería, 4-0 contundentemente.
Pero cuando venía caminando por Santa Fe con los Walkman, él venía disfrutando.
Sí, por supuesto. Obvio.
Sí,
obvio.
En un modo moderado, sí, sobrio,
Luteral.
O sea, no es que el tipo viene...
Claro.
El tipo tranqui, ¿viste? Viene ahí con su sonrisa yo, de saludar todo el día a suegras.
Claro. Por ejemplo, yo te vuelvo con la ventanilla baja gritando algo por él. Escuchando música fuerte.
Claro.
Otra cosa.
En la casa Lutera le escucha Long Play, puede ser.
Tiene el equipo Long Play. Tiene. Vos sabés que lo tiene.
Sí. Y guardó los discos.
Y cada tanto se hace cuando yo. Cuando él está como embolado, los limpia un poco.
¿Cómo?
Saca Long Play con la gamusita esa naranja.
Es buena.
Y se compró en un viaje.
Pero
un,
no tiene familia. Escuche,
¿sabe que yo limpia? Conocí un tipo. Escuche esta. Yo conocí un tipo que los fines de semana le decía a su mujer que había que agarrar los cubiertos de plata que nos había regalado mamá y sacarle brillo. Nos tenemos que quedar hoy sábado a la tarde a lustrar los cubiertos.
¿Una vez por semana?
Los sábados.
Lutera entre los gratis. Sí.
¿Entendés? Hay gente que lo hemos visto en las películas. El gran militar sentado un día a tomarse, a lustrar sus condecoraciones.
Sí, total.
A tomarse un momento.
Pero eso tiene otra cosa, eso tiene una épica, ¿eh?
La misma que ponerse a lustrar los cosas que nos trajo
de plata
mamá,
de mamá.
Es igual.
Bueno, eso sería lo que nos regaló papá, ¿no?
Claro.
Lo otro. Pero bueno, en fin. El cierre de esta columna, antes que nada, es una invitación a que cada uno de nosotros, de un modo rotativo, a partir de la semana que viene, o tampoco fijar rutinas tan obligadas, ¿no?
Cuando digamos, viene.
Cuando a lo mejor el negro, viste, se le rompe el auto y se tiene que tomar un taxi desde su laburo, digamos, ahí donde trabaja, en la disquería.
Bien.
Y hasta la casa, te guiño el ojo, negro, mirá que soy re piola. O el Tano, que sé yo, y escucha un temita de Aspen y dice, bueno, lo voy a llevar a la... O sea, pero la invitación es a que cada uno traiga su tema Aspen.
Y la historia.
Y alguna experiencia que esté anclada.
Claro. ¿Puede no ser amorosa?
Pero puede ser, perfectamente no. Bien, puede no ser amorosa. Claro. Digamos, porque además,
porque yo
hemos vivido.
Claro, por ejemplo, tengo recuerdos Aspen de situaciones, no sé, con amigos.
Claro.
Y de una noche que...
Pará, boludo.
No, pero digo en serio.
No, está bien. Igual que... si tiene un condimento amoroso...
Que viaje egresado.
No, es muy... es muy Lutera el priorizar. No. Priorizar las anécdotas con amigos, ¿eh?
Claro.
Lutera es muy de eso, ¿viste? Lutera no se sacó la... Claro, tiene una sonrisa desde el viaje egresado que no se la sacó más.
Claro.
Obviamente en el viaje egresado no chupó.
No se emborrachó nunca.
No, porque Lutera no es cabia.
Fue a Grisú...
Exacto.
Sin tomar nada.
¿Levantó algo?
Probó un daiquiri, alguna cosa así.
Un licor de
leche. Y lo señalaba diciendo, mirá el permitido, mamá. Siempre sonríe como si estuviera la madre lo estuviera viendo. Bueno, en fin, esta es mi propuesta, chicos.
La situación me hizo acordar a Jorge Chiumo.
Bueno.
Un luterano.
Un luterano duro.
¿No?
Sí.
Particular.
Exactamente. Pero sí. No, creo que Luteral es un hombre con baja sexualidad.
Claro.
Se ha reproducido.
Pero ¿cómo sabés?
Se ha reproducido con justeza.
Sí. No, porque yo, negro, para hablar de alguien, primero voy. O sea, yo sabía que iba a hablar hoy y estuve toda la semana
analizándolo
y hablando con él.
Ah.
Sí, yo hago una inteligencia. Sí, me convertí en el tipo que le vende el diario, el que le lleva el café, lo conocí. Igual, para una cosa que tiene Lutera es que sin conocerlo lo conocés.
Sí.
¿No? Si yo te digo, mirá los 10 minutos a Lutera y ya está, boludo, lo tenés. Hay algo auténtico.
Y ha podido mostrar quién es y dejar su sello.
Absolutamente.
Porque todos hemos vivido...
Ahora, ¿no es un caso atípico el estar arriba de la montaña y no vino la curva y el tipo no se hizo nada? ¿No? Por lo menos parece como que no se hizo nada.
¿Y cuándo estuvo arriba de la montaña?
Cuando contabas que presentaba los videos de música en la televisión,
sí.
Era lo único que vos podías ver si querías ver videos de música, verlo en el programa Lutheral. Después vino Music 21, Cable, MTV, pero te estoy hablando del 80 y pico acá, se veía Lutera, los videos de Lutera.
Lo que pasa es que yo creo que Lutera nunca fue joven.
Bueno, está bien.
¿No? Entonces el tipo nunca corrió atrás de la moda. O sea, viste que, porque además son estos grupos, estas canciones. Como
o sea, se anticipaba la moda.
Él
la bebía posteriormente a la moda.
Exactamente. Lutera era un gran reciclador
claro.
De modas pasadas. O sea, cuando decía, che, viene algo nuevo, decís, está bien, pero te lo agarro en 10 años.
Claro, claro.
De hecho, otro concepto interesante, perdón que retome y por último,
sí,
es que decía mi amigo que muchas bandas, por ejemplo, The Smiths, o Stone Roses, o Oasis, o Blur, las del Britpop, también fueron incorporadas a Aspen. Lutheran, ¿no? Es casi lo mismo. O Nirvana o Pearl Jam, el grunge. Yo decís, no, pero eso, claro, boludo, el tipo se pegó un tiro. O sea, cuando vos escuchás Nirvana en Aspen, Kurt Cobain no se mató. Dejó la música.
Qué magia.
O sea, es como que transforma biografías.
Se durmió con el arma al lado.
Exactamente. Era una escopeta de juguete. ¿Me entendés? O sea, no, o sea, le quita el drama. Es como decir, para entrar a Aspen le tenés que sacar la tragedia a la música. ¿Viste? Y bueno. Y la transforma en esto, en un consumo. Perdón,
golpe. Masivo.
Sí, masivo y inocente. ¿No? Y creo que ese es, en el fondo, es un valor. Porque el tipo algo inventó.
Momento, si lo quiere, Pato, que también nos recuerda, por lo menos para nosotros, adolescencia. Aspen acompañando el momento, quizás, de la pérdida de nuestra inocencia.
¿Qué? Tal cual.
Por eso creo, para muchos confraternos a nosotros, Lutheran es parte de nosotros.
Un aplauso para Lutheran. ¡Bravo, Gustavo! ¡Bravo, Guti!
That the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants box of chocolates and the long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now.
Bueno, negro, la verdad, para volver con un tema Aspen, ¿no?
Claro. Es un tema, sí, póngase, Aspen, póngase, perdón, póngase. ¿Es un tema Aspen o es un tema que se aspeniza?
Sí, claro. ¿No? Lo que recién decía Ever, nuestro querido manejador de redes y Bundeslumpen para todos.
Exacto.
Que, ¿sabe qué? Ahora me recuerdo, Ever, hay que recordar que, como ustedes dicen, es un modo modesto de ver el fútbol, ¿no? O el amor por el fútbol modesto. ¿Digo bien?
Así es, sí. Amor por el fútbol modesto.
Bien.
Ahora también
lo simple es complejo de lograr.
¿No coincide usted que es mirar el fútbol con extrañamiento también?
Por supuesto. Porque al poder apreciar lo modesto, ha sacado toda superficialidad de lado. Ha dejado de ver al equipo que más guita tiene. Y se fija en otra cosa. ¿Cómo juega? ¿De qué juega? ¿Por qué? ¿Qué le gusta? ¿Qué interpreta? Y así.
¿Qué interpreta la gente que lo va a ver?
Bueno, pero no importa.
Bueno.
lo que sí quiero decir es que decir, como decía Ever, esto es un tema Aspen, es un montón. Relacionarlo a aquello que se escucha con Aspen directamente.
Sí.
¿No? Es un lugar.
Sí.
Como tantos otros, ¿no? Por ejemplo, para Pato, como nos decía, ir a comprar al kiosco puede tener muchas variables.
Bien, no me tiren la pelota así.
No, digo.
Estemos
usted es un tipo que ha participado de esas situaciones también. Digo, no, espere.
Pará, Tano, pará.
No, es un chiste, boludo.
No, pará.
No,
si empezamos con acusaciones, boludo. No, yo también tengo cosas para decir.
Escuche. No, usted como...
Tampoco sos luteral,
¿eh? No, usted como protagonista principal. Sí. Sino sabiendo que eso ocurre en la noche porteña nocturna.
Sí.
Bien. Bueno, ¿a qué se está refiriendo? A ver, puntualmente. Bueno, se
entiende nada. Uno tiene vereda y, de hecho...
Claro, ahí está.
Todos tenemos un poquito de veredita, todos tenemos que laburar. Al final te haces grande y tenés que caminar la calle. Bien. Y bueno, y
ganar, perdés la
y ganarte inocencia. El mango. Exactamente. Y te ganás el mango y te das cuenta que además de Aspen hay otras
ramas. Hay adoquín y cordón.
Exactamente. Hay banquina.
Claro.
Ahí, bueno. Y yo además trabajé en kioscos.
Claro. Yo también.
En kiosco, negro, ¿eh?
Yo también. Golosina.
¿Atendiste kiosco?
Kiosco tenía también fotocopia.
¿A dónde?
Mirá. Medrano y Rocamora.
Ay, la puta que te parió, yo trabajé en Corrientes y Medrano.
No.
Y en Porredón y San Luis.
Y sabés que en Rocamora y Estado de Israel pusieron un sushi muy bueno.
Es buena también, es válido.
Mirá vos, boludo.
Mirá vos, no te puedo
mirá
creer.
Vos como todo se va guionando.
No, es muy bueno.
Bueno, y entonces...
Bueno,
en una noche de esas de verano...
No, entonces, no, claro. Quiero decir, conozco el tema del kiosco y conozco... Claro. En general...
Los personajes de la noche.
Por ejemplo, abrieron un kiosco en frente de casa.
Ajá.
Y...
¿Vos estudiás al kiosquero?
Yo hago sociología barrial. Entonces Bien. Veo que el que abre el kiosco es un hermano latinoamericano.
Bien, correcto.
Colombiano.
Bien.
¿No? Te es morocha, es la mujer y no sé qué.
Ah,
y
va con la
el
familia.
Verdulero de enfrente, que es amigo mío, le decimos Torito.
Bien.
Le digo, oye, Torito, le digo que abrieron enfrente. Y dice, abre un kiosquito, pero... Y te viene al ojo.
Pero Torito está al tanto de lo que sucede en sus alrededores.
Todo, claro. Te mira todo, Torito. Claro. Y le digo, pero...
¿Pero Toro?
Che, esto no lo difundamos tanto. Y entonces le digo, pero, ¿por qué, boludo? ¿Qué hay? Me dice, ¿qué va a vender ahí? Segunda guía de ojo.
Pero Torito sabe todo.
Torito sabe todo. Claro. Y me dice, nada.
No pasa nada.
Y además, viste que a lo que a mí me encanta de la charla es el silencio, la información, porque no que te dice, no, mirá, abrieron un kiosco enfrente, tenemos la total sospecha de que lo que venden todo caro para que la gente no vaya a comprar y en realidad venden droga. Claro. Decís, ah, muy bien. No, te dice,
¿viste?
¿Qué te vende,
boludo? Cómplice.
Exacto. Dios. No, el tipo lo dice...
No, cómplice en el sentido...
Ah, cómplice con picardía. Vos, exactamente, y pero en el fondo un poco indignado.
Claro,
¿qué onda, boludo? Claro. El kiosco ese con él, que también un poco era
me
cierto.
Me cagás el barrio.
Era cierto, viste, de repente paraba un auto, y el colombiano, esto lo vi, o sea que
esto
tuvo un poquito de razón. Por favor, no filme esto. No quisiera...
¿Pero no dijiste?
No, porque me estoy metiendo con peces gordos. Estoy entrando contra la mafia de los kiosqueros colombianos.
¿Dónde es el kiosco?
No, en Cobo y Curapalí, güey. Por suerte. No, boludo. Y vi que un auto que paraba y de repente el colombiano bajaba a saludar a su amigo, entraba y se quedaba 10, 15 minutos dentro del auto y volvía a salir.
Claro.
¿Qué te decís?
¡Epa!
¿Qué intimidad, no? ¿Cuántos amigos lo visitan y el tipo se sube un rato al auto? Y paraba, viste. Y es verdad que vos vas a comprar algo... Y viste vos, por ejemplo, qué sé yo, te compras una botellita de Coca-Cola como la que tenemos ahí. Entonces, suponete que en el kiosco, o sea, obviamente en el chino la pagás, suponete, 15.
Sí.
Y en un kiosco normal, si quiere vender, la pagás 18, 20.
Sí.
Entonces vos, por ejemplo, vas con cara así y le decís a la mina, le decís, hola, disculpa, ¿me das una Coca Light? ¿Qué, botellita? Sí. Bueno, ¿cuánto sale? 28. O sea, como que no te la quiere vender, ¿me entendés? Como si...
Claro,
pero...
como diciéndote, boludo, esto no
claro,
es un kiosco.
Claro, viste, ¿qué parte no entendés? 34. Decís, bueno, está bien, dámela, pues por ahí está abierto toda la noche, cierra como a las 4 de la mañana y por ahí saliste a pasear el perro y tenés sed.
Claro,
tenés
perdón,
claro.
Pero hay delivery,
No nos traigas el conurbano.
Capital es una cosa...
Provincia, que también hay delivery, otra, pero claro. Bueno, en fin.
Sí. Bueno, pero vamos entonces, a la situación, claro, entonces.
Entonces, acá se da la situación, claro, siguiente. Supongamos que el Torito,
sí,
le dice a uno con pinta de luteral, ¿viste? Claro. Con chomba y cosas tal, le dice, no, venden droga. Y pongamos que ese tipo, al revés, claro, está en un destape.
Claro, claro.
Entonces el
tipo está queriendo,
claro, entonces el tipo
arrancar
dice,
un poco.
Claro, entonces dice. Y se está haciendo amigos en el laburo y se da cuenta, está a mitad de camino, está claro. Es un tipo que está queriendo tener una experiencia, algunas cosas advierte, pero viste, ponele, me quiero hacer amigo el negro, y me enteró que el negro en el laburo me dice, nah, toma falopa, cocaína. Entonces yo, viste, digo, wow. Viste, como cuando sos chico y admirás a tu amigo, viste, que estás la mitad del laburo así, mirándolo como si
estuvieras. Y le decís, ¿dónde la conseguís?
Claro, no. Ah. Entonces le decís, vas a aprender. ¿Entendés? Lo voy a sorprender. Ah. Entonces tomaste el dato del Torito.
Bien.
Y te arrimás al kiosco.
Bárbaro.
Pero estamos hablando de un dato sucio.
Estás
construido en prejuicio.
Bien.
No, claro. Kiosco. Como cuando compramos hoy. Kiosco.
Barrotado.
Abarrotado, claro. Noche.
Bien. Claro, no era una fija. Tipo fue con
no
una
era una fija. Exacto.
Ventanita.
Bien. Y vendedor.
Bien.
O vendedora.
Claro.
Vendedora.
Solo vas.
Va. No, el falso Lutheran.
El falso Lutheran.
Porque Lutheran
no va. Lutheran ahora está durmiendo.
Exacto, Lutheran. Claro. Bueno, entonces te arrimas ahí y decís: hola. Entonces viene la y dice: sí. No, dame un. Como que ahí arrugó un poquito y tiró otra cosa. ¿Viste? Tiró un falso. Dice: ah, dame una 7-Up Light. Dice: ¿qué más? Tipo, viste, ahí como que empieza a subir el... ¿cerveza? ¿No? Que vende no está prohibida, ¿no? Cerveza vendés, ¿no?
Como que la prueba.
Me dice, sí, tengo lata de medio, Quilmes, Brahma o Steiner. No, dame una Quilmes... No, en realidad, no, ¿sabes qué? No, cerveza no. Dame... Vendeme un... ¡La puta va! Vendeme un peinetti.
Él no sabe todavía si realmente se vende.
¡No! Y tampoco cómo se compra. Por ejemplo, cómo se fractura. No,
pero
¿qué tipo cree que?
Pero cree que lo sabe.
Claro,
como nadie.
Cree que es universal. Consigue las coca y te dice, bueno, toma, te doy una de litro y medio. Dame un peinetti. Y se toca un poco la nariz, no para hacerle la contraseña, sino por el exceso de literalidad que tiene, porque es un estúpido. Y le digo, dice, voy a hablar de cocaína. Y se rasca la nariz. La mina no lo entiende.
La mina labura 14 horas.
No gana un mango, boludo. Y dice, ¿qué? Y el tipo le dice... Y hace así, ¿viste? Con una mano apoya en la ventana y dice: ¡Peinetti, mami!
En el oeste está la Jenny, Jesse, con alta.
Le agrega el mami.
¡Mami! El mami que dijo la última que dijo mami se lo dijo la mamá. O sea, estamos hablando de un tipo Venecia, ¿viste? No tiene...
Es que no sabe cómo hacer para acercarse.
Exacto. Y se come todas las curvas, ¿viste?
Todas.
El callejerismo, ¿viste?
A ver, Vender rascatuti.
Claro. Entonces cuando ve que por peinete sí. No va.
Cambia. Porque no es lo mismo, digamos, comprar polvos mágicos que flores.
Exacto, no.
Son dos cosas totalmente distintas.
Claro, ¿cómo
más para este tipo?
Claro,
¿no?
Claro.
Porque hoy un pendejo va y dice, che, tenés 10 florcitas.
Claro.
Como si nada.
Por ejemplo, como
¿y
si
este
nada.
Cómo diría si quiere ir a comprar florcita? Arranca igual. ¿Querés cocalai?
Claro. A ver, no, volvamos para atrás.
¿Tenés bauquita?
Claro, va por el bajón.
Claro.
Exacto. Bien, dice, claro. Nutella no está vendiendo, ¿no, negra? Ya le tiró un negro en la vida. Dice, disculpa, no, la verdad que no.
Para, el kiosco está vacío.
Sí, no, cosas,
hay cosas, pero cada una.
Para, cerremos en peinete un claro. Tema que está bueno. Que cuando el tipo vuelve a decir... Peinetti, mami.
Sí.
Atrás de una columna se asoma con un pancho que estaba borrando pancho, un cana. ¿Viste los canas que yo he tenido? Laburando en el kiosco, que el cana entra y se
claro,
queda.
Claro.
Y viste, bien, el cana.
Sí.
Y de repente el cana se asoma con cara de. Te dice el show de boludo. ¿Viste? Mira así detrás de la. Claro.
El tipo lo ve al cana.
El cana. Porque no entiende la escena, no porque el cara sospecha.
Claro, claro.
Porque toda la torpeza del tipo, al revés, más es
desconcertado.
Claro, ¿viste? Claro.
Y el cana lo mira y el chabón lo...
No
y,
por sospechar claro, de cocaína.
Y ahí el chabón, que para mí de ahí es el santo...
Se paranoiquea mal.
Que, no, justamente no. El tipo que va al kiosco creyendo que podía comprar...
La cobra.
Cuando ve a la cara le dice... ¡Ah! ¡Estamos en el arreglete!
Mami está tu primo, están los tíos, la mascota, los abuelos...
¡No, la puerta!
O sea, el le dice... ¡Estamos todos!
¡Claro! ¡Estamos en el arreglete!
¿Por qué no avisa de entrada, mami?
Tíos, la mascota...
¡Avisame, mami, que estamos en el arreglete!
Mirá qué bien.
Que estamos en la cola para comprar. Y ahí, bueno, y ahí se produce el descalabro y el final. Digamos, el tipo se terminó. ¡Negro! ¡Terminó mudando!
Vos sos el tipo que se animaba a ir a comprar al kiosco. Por ejemplo, en nuestra época era difícil comprar preservativos, por ejemplo.
Sí, es verdad.
¿No?
Sí.
O una botella de vodka ya.
No, sí, una petaca era tremendo.
Claro, nah, era todo.
A veces relojeabas un poco al kiosquero, ¿viste?
A ver si...
Este, claro. este me saca cagando. No, este me va a ofrecer distinta variedad.
Bien.
Sí, igual en nuestra época no había tanta ley seca como ahora, ¿viste? En los kioscos que ahora
es un sí, tema. Sí, sí, está bien.
En nuestra época había, sí, pero nosotros teníamos más
libre. Era una joda.
Era, no, yo creo que sí.
Ahora, ¿cuántas veces nos enteramos de kioscos que vendían falopa? La verdad. Kioscos que se hicieron famosos... Porque estaban marcados en el barrio porque vendían...
¿En el nuestro?
Vos tenés, cerca de tu casa, no vamos a decir dónde, un puesto de flores que estuvo mucho sí, tiempo catalogado.
Sí,
exactamente.
Claro.
No lo sé ni cuál es. Pero...
Sí, el de la esquina, de tu casa.
Claro.
Bien, bien.
No lo digas.
Está bien, ahí, dale, dale. Que mucho, vos en el banco como andás.
Tu casa de Ayacucho y...
Sí, sí,
y Almirante Brown.
Sí, 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 la avenida Mancio al Corte. Bueno, en fin, no estigmaticemos, ¿no? Digamos.
No, pero fue así o no.
De lo que nos reímos es de la torpeza
no,
de...
claro,
de
porque, obvio. De, claro, porque aparte...
Yo creo que cuando, el mango como quiere.
Claro, cuando ve al cana, también recula un poco. Yo no creo que avance, digamos... Está el tipo que puede avanzar, pero sí. Está el que no, no se resigna. Pero la caretea un poquito más.
¿No se va de entrada?
Claro, no dice
no,
como todo, dice. No sé, si dijo Peinetti, dice. ¡Te dije Peineta!
Ay, claro, la redobla.
No, la vocal, no, al revés, sale, claro. Sale por arriba.
Sale
no,
por arriba.
La Peineta, un peine, no sé qué.
Claro.
Está bien, está bien.
Por las dudas.
Pues a ver, a mí me gusta más el personaje que no para, o sea, que entra en un raíz. Y que va incluyendo a todo y o sea, el tipo termina mal. Porque lo peor de todo, ¿sabes qué? Es que al final en realidad el kiosco sí vendían, pero no le vendían a pelotudos. Entonces el tipo terminó, ¿entendés?
Se lo negaron todo.
No, termina de secretario del capo de los monos en Rosario. ¿Entendés? Atendiéndolo. Diciendo, ese error te llevó lejos. Pero bueno.
La okay. Mina, o sea, entendía todo.
Entendía todo, pero lo que no podía creer es lo, claro, lo boludo que era. El tipo que además lo veía, pues es un vecino.
Claro.
Porque en esos, viste, en esos laburos, se conoce. O sea, yo fui kiosquero y tenía todo el barrio, o sea, sabía quién era quién. ¿Entendés? ¿Dónde estaban? Año 2000, la época de la crisis, ¿dónde estaban las prostitutas? ¿Dónde estaban los que vendían falo? Porque estabas en una cuadra que era más pesada, porque era Pueyrredón y San Luis. La entrada de 11, ¿no?
Claro.
Cerca del hospital de Clínica. Había mucho movimiento, mucha cosita.
¿En esa época era con reja también?
Yo tenía, no, tenía reja, yo no. Pero yo no lo enrejaba. O sea, en general laburaba hasta las 9, 10 de la noche. Ahí no enrejaba, se enrejaba más tarde. Y un par de madrugadas me quedé y a veces me la dejaba abierta porque venía algún amigo. Una vez me quisieron afanar. Me salvó el sereno.
No, pero la mejor fue el que te afanó.
Ah, sí.
Ese fue el mejor.
Ese fue el mejor en el que estaba en... Pero eso fue en el otro kiosco y esa la cuento un día entera porque es alucinante. Además me pasó de todo. Claro. También fue una noche que me pasó una arriba a la otra.
Bien.
Fue el afano, después el corte de luz y no me acuerdo qué otra cosa.
Bueno, me gusta, Negro, que usted también comparta de qué manera... Se compra, pero creo que si vamos a comprar y no se tiene que notar, creo que también hasta eso ha cambiado la forma del consumo, cómo, de qué manera, para qué, qué cosas, porque también han cambiado las sustancias. Y en una época hasta casi esto que usted dice, como hoy una droga dura, era parte de hasta la idiosincrasia, porque en el tango estuvo muy presente y era parte, y no era una cosa loca, no era una cosa hacía mal, obviamente. No estoy reivindicando ningún tipo de consumo, sino estoy diciendo que participaba de la sociedad habitual, como en otro momento fue el cigarrillo, uh-huh. Y después se dejó, y después el alcohol, y se permitió, y bueno, eso quedó, el resto no, claro. Pero eran parte de la cotidianeidad.
Total.
Por eso es raro y es gracioso ver un tipo que está queriendo vivir lo prohibido, creyendo que es parte de eso, que no sabe ni cómo se dice. Eso genera, en algún punto creo, la autenticidad y la risa de este personaje que se la cree toda y no entiende nada. Por eso bien está que ella no le venda.
Las estrellas cada dos por tres. Es parecida a mí y yo a ella también. Cuando nos juntamos la pasamos bien. En un cuarto de hotel, en donde sea que estés. Vamos por la ruta de la perdición. Ella está caliente like a Rolling Stone. Se mueve para aquí, se mueve para allá. Nena, con cuidado, soy mayor de edad. Nos vamos a escapar por cielo, tierra, por mar. Leila, te debía un rock and roll. Leila, toma mi corazón. Leila, bajo las estrellas vamos a sellar este amor que nos enreda a los dos. No vas a creer, tiene los poderes que vos no tenés. Esa te hace mal, esa te hace bien. Un poco Afrodita, un poco Lucifer. Leila, nos volveremos a ver. Leila, te debía un rock and roll. Leila, toma mi corazón.
Quiero decirle, Negrito, que estoy totalmente convencido y seguro de que ese momento de espera echa luz de una manera particular. Porque viendo o con los ojos cerrados, de cualquiera de las dos maneras, negro, ese espacio de calma, de tiempo, de tomárselo, de pensarlo, de cuestionarlo, es de cualquier manera. Aún así sea para adentro o para echar luz afuera sobre algo que uno cree que es de una manera pero siente que es de otra. Por eso, para ciegos o para videntes, hay que esperar para ver de qué se trata. Hasta la próxima.